de uno Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.
El cielo está llorando, desmoronándose.
Ya estamos de vuelta, como cada martes hablamos en este programa, en Más de Uno Mérida, de salud mental. Y hoy además vamos a hablar de un tema, de una palabra que seguramente ustedes estén escuchando muchísimo, neurodivergencias. ¿Y qué quiere decir esto? Pues es un concepto que estamos escuchando muchísimo, sobre todo a aquellos padres, a aquellas madres que tenemos a los niños en centros educativos, y en el que hoy, bueno, pues queremos dar a conocer, tenemos también, bueno, pues queremos explicarles en qué consiste este concepto. Un concepto en el que no existe un único cerebro, sino diferentes tipos para entender diferentes trastornos. Vamos a hablar de este asunto con Esther Milanés, psicóloga infanto-juvenil. Hola, Esther, ¿qué tal?
Buenas.
Muy buenas.
Tarde.
Y Alba Milanés, que nos visita en el día de hoy, es neuropsicóloga. Alba, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Familia, además de psicólogos que comentaba antes,
sí,
¿eh?
Totalmente.
Qué pasión hay en la familia por la psicología.
Total.
Bueno, por comenzar, Esther, para ir abriendo boca y explicar un poquito en qué consiste esto de las neurodivergencias, que estamos escuchando cada vez más hablar de este concepto, y además hay que explicarle a todos nuestros oyentes que si conocemos el concepto y si sabemos trabajar con él, quizá cambie mucho nuestra mentalidad también de entender también muchos trastornos.
Eso es. Al final, bueno, la neurodivergencia pues describe el funcionamiento un poco neurológico de algunas personas que no tienen que entrar dentro de lo neurotípico, ¿no? Y lo que se considera neurotípico al final es la, entre comillas, normalidad, ¿no? Uh-huh. Esta idea no surge desde la medicina clásica ni tampoco desde un punto patológico, pero sí que nace desde la necesidad de pues que muchas comunidades, como las personas autistas o otros trastornos neuro, uh-huh, del neurodesarrollo, han tenido que generar pues este término, ¿no? A raíz de que al final, siendo seres sociales, necesitamos de ciertas etiquetas para también entender y comprender un poco a ciertas personas y en qué pueden centrarse estas personas, ¿no? Un poco también desde la perspectiva de que no es una enfermedad, de que son variedades naturales, que como tú comentabas antes, no existe un único cerebro, uh-huh, y un tipo único de cerebro, y que no solo nos tenemos que centrar en los déficits, sino también en las fortalezas y las formas de alternativas de pensar que podemos tener la sociedad en general, ¿no? Y dentro de la individualidad de cada uno. Uh-huh. Entonces, bueno, un poco eso, invitar a los oyentes a que también comprendan que hay diversidad humana, al igual que diversidad cultural, lingüística y emocional. O sea, que hay todo tipo de diversidades y que esto es el mundo.
Es importante hablar de neurodivergencia, sobre todo para eso, ¿no? Para que nuestros oyentes sepan en qué consiste estas neurodivergencias, estos trastornos, y saber que esto no es una enfermedad, esto no es un problema, esto también son muchísimas posibilidades, Alba.
Exacto, por potenciar un poco lo que ha dicho Esther, al final cuando hablamos de neurodiversidad estamos diciendo que el cerebro de una persona funciona de una manera distinta a la de los demás, ¿vale? No es que sea algo raro, simplemente procesa el mundo de manera muy diferente. Como ha dicho usted, hablamos de neurodivergencia y también de lo neurotípico. Lo neurotípico, como hemos estado explicando, pues es cuando un niño procesa el mundo, pero vamos a decir de manera de algo como algo establecido ya, ¿no? Uh-huh. Algo que ya se espera de manera habitual.
Uh-huh. Hay varios tipos. Estamos hablando, bueno, en muchísimas ocasiones ya lo hemos hecho aquí, hemos hablado del TDAH, porque hay diferentes tipos de neurodivergencia y estamos hablando que hay diferentes formas de funcionamiento del cerebro, y por lo tanto hay trastornos, ¿no? Como el TDAH, el trastorno por déficit de atención y hiperactividad, que en el que el cerebro funciona de una manera diferente quizá también al autismo.
Exacto, sí. El TDAH se caracteriza sobre todo por déficit de atención y o hiperactividad o impulsividad. Esto es lo que hace que, por ejemplo, el niño tenga más dificultades a la hora de concentrarse en una tarea, a la hora de prestar atención en clase, le cueste más estar, por ejemplo, sentado en una silla, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, ante todo esto, a los profesores y tanto a los padres, le solemos dar pautas, pues, por ejemplo, que sepan en clase dónde debe estar sentado el niño, más cerca del profesor, más atrás, depende con qué compañero sentarle al lado, disminuir todos los elementos distractores posibles y además darle espacio para que ese niño pueda realizar la tarea con sus descansos correspondientes, para que no salga muy frustrado de esa clase.
Hay que adaptar también el trabajo que se realiza en la clase también para cada niño. Exacto. Adaptarse a ellos. Eso es en cuanto al TDAH, por ejemplo, si hablamos del trastorno de autismo, en el TEA además hay un espectro infinito.
Sí, exacto. En el autismo, pues, por ejemplo, lo que se caracteriza es las dificultades que tienen estos niños a la hora de expresarse en su comunicación, tanto oral como comprensiva, a la hora de socializar con los demás. No tienen interés por socializar con sus iguales y además se dan muchas rutinas o también... a lo mejor tú le descuadras la rutina, ya se ponen muy nerviosos, se frustran mucho, uh-huh. Hay mucha desregulación en su comportamiento, ¿vale? A la hora de también del procesamiento sensorial, de cómo ellos perciben los sentidos del exterior, ¿no? Y todo eso hacen que estos niños se desregulen muchísimo y haya que aprender a cómo ayudarlos en el comportamiento.
Uh-huh. Hablemos también de la dislexia.
Pues la dislexia, por ejemplo, es una dificultad de aprendizaje en la que, por ejemplo, hay diferencias con el procesamiento del lenguaje escrito. A lo mejor estos niños pueden confundir letras que son muy parecidas visualmente, como puede ser la B y la P, la B y la D, la Q y la P, por ejemplo. Es como que en su cerebro hay una distribución distinta a la hora de aprender la lectura y aprender la escritura. Por eso uh-huh. les cuesta más comprender un texto o leer.
Uh-huh. Tenemos también un término que quizás, bueno, muchos oyentes desconocen, yo lo desconocía, discalculia. Sí. ¿En qué consiste? ¿Qué ocurre a aquellos niños, a aquellas niñas que tienen discalculia?
Pues, por ejemplo, la discalculia es otra dificultad de aprendizaje como la dislexia, ¿vale? No es que el niño sea malo en matemáticas, es una dificultad que hay en el cerebro para procesar conceptos numéricos, uh-huh. ¿vale? Por ejemplo... no entienden el valor de los números, no saben diferenciar bien si el 5 es mayor que el 3, por ejemplo, o problemas para calcular también el tiempo. Ellos no saben que a lo mejor no saben percibir qué son 15 minutos. Uh-huh. Cuando te dicen quedan 15 minutos, ellos no saben percibir qué tiempo es, o a lo mejor el manejo de dinero a la hora de ir a comprar. También se hace mucho lío con los céntimos y tal. Lo que hay que quedar muy claro es eso, que no es un caso de que el niño tenga una inteligencia inferior o que sea malo en matemáticas. Es simplemente que su cerebro procesa de manera distinta lo que es todo lo que tiene que ver con los números.
Uh-huh. Hablamos además también de altas capacidades. Ese tema se lo querías dejar además a Esther, las altas capacidades. Muchas veces pensamos que esto de tener altas capacidades es buenísimo para los niños, pero esto, al contrario de lo que podamos pensar, hay veces que tiene ciertos inconvenientes. Igual que quizás cuando hablamos de TDAH, de TEA, bueno, son problemas, son niños que tienen problemas. No, tampoco es así, ni por tener TDAH esos niños tienen un problema, ni porque tengan altas capacidades, ya bueno, van a ser unos niños magníficos.
Eso es. Se tiene una percepción un poco negativa de todos los trastornos de lo que ha comentado Alba, ¿no? Y realmente las altas capacidades como todo lo contrario, ¿no? Uh-huh. Se tiene como una percepción altamente positiva. Y realmente... pues sí que tienen un pensamiento muy rápido, que tienen pues hiperfocos en intereses concretos y al final todo esto también va muy de la mano de que pues tienen una capacidad por encima de la media en cuanto al CI, ¿no? Al uh-huh. coeficiente intelectual. Pero sí que es real que existe mucho perfeccionismo en ellos y por lo general esto también genera mucha frustración. Normalmente se comparan mucho con sus iguales de tal manera que se ven en un nivel, digamos, de desarrollo diferente al que tienen sus iguales, y esto también provoca en ellos pues una sensación de no encajar, ¿no? Uh-huh. Entonces muchas veces hay mucha frustración, sobre todo a nivel emocional, digamos, ¿no? Y sentimental, de tener la sensación de que ellos sobre todo se frustran mucho con todo lo que son las injusticias, ¿no? Y todos estos temas al final les generan mucha frustración. Y a lo mejor comprenden el mundo de una manera diferente a como lo hacen el resto de sus compañeros o compañeras, y esto también les genera mucha frustración a la hora de poder gestionar sus emociones. Sobre todo va muy de la mano de mitos como si eres tan listo no deberías de tener problemas, ¿no? Y esta realidad, pues en realidad no es una realidad como tal. O sea, obviamente tienen problemas en muchos ámbitos sin necesidad de, porque saquen buenas notas van a ser positivos en todo, o porque hablen de una manera, porque muchas veces hablas con un niño que tiene altas capacidades y parece que estás hablando con un adulto, pero eso no quiere decir que gestione sus emociones como un adulto, porque no tiene desarrollada la gestión emocional como un adulto. Entonces, al final, tú hablas con esa persona y dices, oye, parece que tengo aquí un cerebrito enorme, pero en realidad sigue siendo un niño y que tenemos que tener eso en cuenta también, ¿no? Que a veces parece que podemos pues tenerlos en cuenta como si fuesen ya adultos, y no, hay que estar ahí para que puedan frustrarse, van a seguir las mismas etapas que el resto de los adolescentes incluso, ¿no? Y al final es eso, que van a pasar por diferentes etapas de su vida en las que la gestión emocional siempre va ahí un poquito ahí más desregulada que el resto, porque son muy de compararse con sus iguales y de verse un poco diferentes en ese aspecto.
Hacía referencia a las sensaciones de estas personas, los estímulos que reciben y qué sienten, cómo procesan también esas sensaciones. Esto también hay que tenerlo muy en cuenta porque puede influir.
Exacto, cuando Esther hablaba y yo hablaba también en el TEA de regulación y regulación, uh-huh, aquí entra mucho en juego el procesamiento sensorial. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cada niño, igual que cada persona, procesamos los estímulos de manera distinta. Como por ejemplo, hay un niño que con mucho ruido puede llegar a sentir dolor, o una etiqueta en la ropa para él puede ser muy insoportable, una luz intensa puede generar ansiedad o bloqueo, ¿vale? Hay como, a la hora de evaluar esto hay como cuatro categorías, y normalmente existen niños muy sensibles, otros evitan los estímulos directamente, y hay otros que ni siquiera los perciben de manera correcta.
Uh-huh. Hablamos, bueno, de esas sensaciones. Quería hablarnos también antes de despedirnos, porque no quiero quedarme sin tiempo, de esos mitos frecuentes que solemos escuchar a menudo y que hoy queremos romper con todos ellos, Esther.
Pues sí, muchos de los mitos que escuchamos es que pues la neurodivergencia se acaba curando, y la neurodivergencia es una realidad como otra cualquiera y no es una enfermedad, por lo tanto no va a curarse. Al final tenemos que aceptar que es un cerebro diferente, al igual que comentábamos antes, y que tenemos capacidad de percibir los estímulos externos de manera distinta, y eso es normal y tenemos que tratarlo como una normalidad que existe. Si no se nota, no es real, puede ser otro de los mitos. Pues al final muchas de las personas tienen un perfil que no tiene que ser tan visible. Por ejemplo, el tema de lo que comentaba Alba, de la sensibilidad hacia ciertos estímulos, ¿no? Hay muchas personas que son hipersensibles y otras que son menos sensibles, es decir, que a lo mejor se caen y parece que no les duele absolutamente nada la caída que han tenido, aunque para ti fuese una caída, y lo ves y dices, madre mía, cómo no le ha dolido eso. Entonces, pues hay muchas veces que eso también puede ser un poco invisible hacia los demás, porque lo asocian a una fortaleza extrema, y es decir, no es una fortaleza extrema, es que los estímulos que él percibe los percibe de manera, digamos, inferior a la del resto, ¿no? Que tienen como un umbral del dolor muy alto. Entonces, bueno, también otros mitos es que el diagnóstico, bueno, al final etiqueta, y para la mayoría en realidad es un alivio, ¿no? El que tú le dejas a unos padres una explicación y un camino hacia una adaptación, y que ya también se pueda saber qué es lo que esas personas necesitan, abre muchas puertas y al final tranquiliza mucho, ¿no? Entonces, bueno, poner etiquetas a veces parece algo como pues que molesta un poco, ¿no? El etiquetarlo todo, tal y así, pero al final es que somos seres sociales, necesitamos comprendernos, necesitamos adaptarnos a las situaciones y nos facilita mucho, sobre todo a nivel pues profesional, el ir avanzando, ir adaptándonos a la situación individual de cada persona. Y que bueno, que las medicaciones son peligrosas, pues mucha gente también asocia que la medicación puede ser, sobre todo en niños, ¿no? Algo que por lo general tiene una visión bastante negativa, sobre todo por parte de los padres, porque pensamos, ¿cómo voy a darle medicación a una persona siendo tan pequeña o tal? Pero es que a veces es una herramienta, no solo para todos, que al final pues puede mejorar mucho la calidad de vida de la persona, ¿no? Por ejemplo, las personas con TDAH que al final necesitan un equilibrio en ciertos aspectos si no segregan ciertas hormonas necesarias para que ese equilibrio se dé, sobre todo en la atención. Entonces, cuando hay tantas diferencias en cuanto a los cerebros, también implica que haya cierto déficit de ciertas hormonas que a lo mejor no la puedes dar una pastilla. Al igual que cuando existe una depresión, no generamos la serotonina que tenemos que generar de forma natural y necesitamos un antidepresivo temporalmente hasta que esa serotonina vuelva a actuar de la misma manera que actuaba con normalidad antes de tener una depresión, pues de la misma manera se necesitan fármacos en ciertos trastornos de la neurodivergencia y eso no tiene nada que ver con que sea algo negativo, vaya.
Hoy, bueno, queremos explicar las neurodivergencias, queremos, bueno, pues explicárselo a nuestros oyentes también para que entiendan que el cerebro funciona de manera diferente, pero también queremos darle a nuestros oyentes algunos consejos prácticos. ¿Cómo podríamos explicarles ese apoyo que pueden dar a estas personas con algún tipo de neurodivergencia?
Pues, por ejemplo, validar al niño, preguntarle, por ejemplo, qué es lo que necesitas ahora. En el caso, a lo mejor, del trastorno del espectro autista, que es más difícil comunicarse con ellos mediante pictogramas, les ayuda mucho. También, cuando se les habla, hablarles de una manera clara, evitando ironías, indirectas o mensajes que sean ambiguos. Darles instrucciones sencillas, con frases cortas. En el tema de los estímulos sensoriales, regularles todo lo posible, intentar buscar cuáles son aquellos estímulos que a ellos les regula, les ayuda, por ejemplo, permitirles auriculares cuando hay mucho ruido, por ejemplo, en la feria, que hay tanto ruido y hay a veces que hay niños que no pueden ir, unos auriculares les ayuda mucho a no sentir ese ruido tan fuerte, una luz baja, tenue. O, por ejemplo, muy importante que me parece a mí, fomentar sus fortalezas. Cada vez que hagan, consigan algo, fomentarlo muchísimo. Decirle qué bien lo has hecho, qué bien lo estás haciendo, cómo lo vas consiguiendo. Eso es súper importante para el niño y para su autoestima.
Animarlo. Ya para despedirnos, queríamos mandar bueno, pues un mensaje final a todas aquellas personas que nos estén escuchando, también en modo de resumen, ¿no? Porque quizás es un tema bueno, pues tan amplio que viene bien, bueno, pues recapitular todos los mensajes que hemos lanzado. ¿Cómo te despedirías, Esther?
Pues bueno, al final, por lo que hemos estado hablando, pues así como un mensaje final, decir que la neurodivergencia no es un error, que es otra manera de ser, de sentir y de funcionar, que al final, bueno, que todos somos valiosos dentro de las posibilidades, ¿no? Y que la posibilidad de que cada persona pueda brillar al final es una autenticidad y que eso es necesario también de valorar, ¿no? Que valoremos cada una de las diferencias que existen a nivel neurológico, porque al final enriquece tanto las aulas como los trabajos, como los equipos y las relaciones, y que no resta, que al final es algo que suma. O sea, creo que si aprendemos a acompañar a estas personas, también estaremos construyendo espacios más humanos y más inclusivos, y que tenemos que ser más respetuosos con toda la diversidad.
Alba, ¿algo que añadir?
Pues poco más de lo que has dicho, Esther. La verdad que creo que es un tema muy importante del que hablar. Creo que se conoce muy poco y creo que al final la información ayuda mucho para tratar estos temas, para ayudar a familias, porque además cada vez se dan muchos más casos. Sé que los colegios están muchas veces colapsados con estos temas y tanto profesores como familias no saben a quién acudir, no saben cómo tratar. No, se ven muchas veces un poco ahí desolados, sí. pero creo que eso, que es un tema importante del que hablar y del que y el que dar información para dar esa ayuda necesaria.
Y ese es nuestro objetivo principal, para lo que estamos aquí, para dar información. Alba Milanese, te ha salido estupendamente, ¿verdad? Te has sentido cómoda, ¿no?
Sí, muy cómoda, la verdad.
Hasta la próxima, Esther, como siempre, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias.
Adiós.
Último cigarro y me acabo el vaso ancho. Vuelve esa presión en mi pecho. Ese dolor que no sé cómo calmarlo, cómo sacármelo afuera.
Más de uno, Mérida. Inma Pineda, Onda Cero.